Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciendo de antemano que estén ahí, escuchando a esta hora de la mañana del domingo nuestro programa Semillas de Esperanza. Un abrazo en este inicio de año para todos y cada uno de ustedes, para las familias, para los niños, para los jóvenes, pidiendo muchas bendiciones de parte de Dios, nuestro Padre. Y los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios en esta ocasión, tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que le servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor.
A todos ustedes un saludo especial en esta mañana del domingo, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor. Ya a la mitad de este mes del año 2022 y seguramente viviendo esa experiencia maravillosa todavía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que acompaña nuestras vidas, y las fiestas que hemos celebrado los domingos anteriores. Son fiestas que nos acompañan y nos llenan de felicidad, de alegría, de esperanza. El evangelista San Juan nos presenta a María pidiendo e intercediendo por los hombres ante Jesús. En esta sencilla actitud vislumbramos el cuidado maternal de la Santísima Virgen María, que lleva a estar atenta a nuestras necesidades, necesidades espirituales y también necesidades materiales. Nos enseña también a comportarnos siempre como ella, con bondad, con caridad y disponibilidad hacia los demás. Además, vemos cómo la Virgen no le pide algo concreto a Jesús, solamente le dice que se ha terminado el vino. no lo empuja a realizar un milagro. Ella confía plenamente en su hijo y está convencida que él sabe lo que conviene hacer. De María aprendemos a hacer verdadera oración, a presentarle al Señor nuestras carencias y a aceptar con humildad su voluntad. Así como Cristo convirtió el agua en vino, toda nuestra vida con su gracia puede transformarse. Pero para ello hay que llenar las tinajas hasta el borde, es decir, el Señor espera que pongamos a su disposición todo lo que tenemos, que sepamos dar el 100% en todo lo que hagamos y que realicemos nuestro trabajo con perfección.
Esta escena evangélica es uno de los misterios luminosos del Rosario. ¿Por qué? Porque estamos ante una escena que nos enseña cómo Cristo ilumina la vida de los hombres y cómo María juega un papel importante también. Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Jesús acudió a esta boda no por ser un gran rabí, sino como hijo de María. Fue invitada ella y junto con ella el hijo y sus primeros discípulos. Un hecho casual, o más bien providencial. Faltó el vino, no se sabe por qué, y una boda en aquel tiempo sin vino no era tal. ¡Qué vergüenza pasarían los novios en la boda y durante el resto de su vida si corría el rumor de que no quedaba vino! El drama estaba a la vuelta de la esquina. Pero en ese invitado de última hora, el hijo de María, se hallaba la solución. No les queda vino. María, como las mujeres de la época, debía estar sirviendo en la boda, preparando la comida o sacándola a las mesas de los convidados. Una mujer en aquel tiempo nunca disfrutaba de un banquete. Esta situación le permitió darse cuenta del drama que se avecinaba al escasear el vino. Como una hija confiada, acude a Dios, su Padre, encarnando misteriosamente en su Hijo para interceder ante los novios. Es tal su confianza que le basta con una frase: no les queda vino.
Y en este contexto sería entonces muy interesante preguntarnos: ¿y a mí me queda vino? No el vino tinto o el blanco o el rosado, sino el vino de la alegría, del entusiasmo ante los bienes espirituales. No hace mucho tiempo celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de la alegría profunda, al conmemorar que el Hijo de Dios se hace uno de nosotros, cercano y semejante en todo, excepto en el pecado. Por eso acudamos a María, la Virgen confiada, para que también interceda por nosotros, como lo hizo en aquel tiempo por estos recién casados. Seguro que ella presentará a su hijo una oración por nosotros. Y qué buen hijo no accede a su madre lo que le pide. Llenaron las tinajas hasta arriba, nos dice el Evangelio de hoy. Jesucristo hace el milagro, pero no le gusta obrar como un mago que saca de la nada la solución. Cristo nos quiere ayudar, quiere darnos su vino, pero a la vez hace el milagro sobre la base de lo que nosotros le demos. Ha querido sentir necesidad de nuestra agua, de nuestro esfuerzo. La gracia de Dios, recuerda Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más brillantes de la historia, no destruye la naturaleza humana, sino que la eleva. Dios quiere hacer el milagro, quiere darnos el vino de la ilusión, pero necesita que le presentemos el agua de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo diario. Es conocido el adagio antiguo: a Dios rogando y con el mazo dando. Esto es lo que hicieron los que servían en la boda. Llenaron las tinajas hasta arriba, no la mitad o un poco, sino hasta el borde. Pusieron toda la carne en el asador. Y sin ellos saber cómo, Jesucristo hizo el milagro. Cuando nos abrimos a la gracia, Dios hace maravillas. El evangelista constata que el vino milagroso de Jesús era mucho mejor que el vino comprado por los novios. Eso que en una boda siempre se elige comida y bebida y la mejor calidad. Dios da y da con generosidad y con calidad, siempre y cuando encuentre en nosotros una sincera colaboración.
Recordemos que las bodas son momentos especiales en la vida de muchos. Para los más veteranos, padres, abuelos, es una oportunidad para recoger el fruto de la siembra. Da alegría al alma ver a los hijos crecer y que puedan formar su hogar. Es la oportunidad de ver por un instante que todo lo que se ha luchado valió la pena. Acompañar a los hijos, sostenerlos, estimularlos para que puedan animarse a construir sus vidas, a formar sus familias, es un gran desafío para los padres. A su vez, la alegría de los jóvenes esposos, todo un futuro que comienza, todo tiene sabor a casa nueva, a esperanza. En las bodas siempre se une el pasado que heredamos y el futuro que nos espera. Hay memoria y esperanza. Siempre se abre la oportunidad para agradecer todo lo que nos permitió llegar hasta el hoy con el mismo amor que hemos recibido. Y Jesús comienza su vida pública precisamente en una boda. Se introduce en esa historia de siembras y cosechas, de sueños y búsquedas, de esfuerzos y compromisos, de arduos trabajos que araron la tierra para que ésta dé fruto. Jesús comienza su vida en el interior de una familia, en el seno de un hogar. Y es precisamente en el seno de nuestros hogares donde continuamente Él se sigue introduciendo. Él sigue siendo parte. Le gusta meterse en nuestras familias. Es interesante observar cómo Jesús se manifiesta también en las comidas, en las cenas. Comer con diferentes personas, visitar diferentes casas fue un lugar privilegiado por Jesús para dar a conocer el proyecto de Dios. Él va a la casa de sus amigos Marta y María, pero no es selectivo, no le importa si son publicanos o pecadores, como Zaqueo. No solo él actúa así, sino cuando envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia del reino de Dios, les dijo: quédense en la casa que los reciban, coman y beban de lo que ellos tengan. Bodas, visitas a los hogares, cenas, algo de especial, tendrán estos momentos en la vida de las personas para que Jesús elija manifestarse allí. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en este programa Semillas de Esperanza, amigos y amigas de fidelidad, de compromiso con nosotros cada mañana del domingo, compartiendo bendiciones y también entregándole al Señor nuestros proyectos de vida, nuestras esperanzas y también, ¿por qué no?, las dificultades que acompañan con frecuencia nuestras vidas. Hoy, en el tema del día, reflexionaremos sobre obedecer a Dios en todo. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea. Se aprende y ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, aprendió a la obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente al ir a la cruz. Juan 6:38. Pero, ¿qué es la obediencia? El término obediencia, como origen en el latín obediencia, está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Es momento también de entonces preguntarnos, ¿qué es la obediencia a Dios? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuando, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en creyentes. En cuanto a cómo obedecer a Dios, el Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión a su Padre Dios.
El Jardín del Edén, recordemos, fue el primer escenario que Dios usó para enseñar obediencia. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y Eva. Dios no les habló sobre fe y humildad, sino sobre obediencia. Les dio permiso para comer de toda fruta de los árboles del huerto, con excepción de una de ellas. Fue al desobedecer que el pecado y sus consecuencias entraron a este mundo. Todo ser humano ha fallado ante esta misma prueba, pues nuestra naturaleza nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, tratamos de encontrar excusas para no hacerlo. Hay ocasiones en que hasta las usamos para justificar nuestras rebeliones. Llegamos a creer que nuestras necesidades, circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. No nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para así cumplir sus planes en nosotros. En ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, libre de dolor y sufrimiento. Pero sí nos asegura que bendice a todos los que le obedecen.
Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, en especial cuando le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, lo afirma el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 34. Es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida. No buscaba la aprobación de las multitudes que veían y venían a escucharle, sino que su alma se sentía satisfecha al complacer al Padre Celestial. Es el obedecer a Dios que sentimos más gozo, pero en ocasiones creemos que es mejor hacer lo que es de nuestro agrado. Puede que, como consecuencia de nuestra obediencia, seamos malinterpretados, perdamos nuestro empleo o seamos rechazados. Sin embargo, Si le obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones y sentiremos la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. No llegamos a este mundo siendo cómo obedecer o sabiendo cómo obedecer a Dios. Somos los padres los que debemos o los que deben invertir tiempo para enseñarle a sus hijos a seguir las instrucciones del Señor. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecer en algún aspecto, es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que lo que debemos confiar de todo corazón en Dios es quien dice ser y en quien ahora y en quien hará todo lo que nos ha prometido.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día. Hoy reflexionando sobre el obedecer a Dios en todo. María nos da ese ejemplo cuando le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestra vida. Debemos dedicar tiempo a meditar las Sagradas Escrituras y buscar pasajes que nos muestren su voluntad y dirección. Luego debemos esperar por sus instrucciones, de acuerdo con su tiempo, y aunque hay ocasiones en las que no comprenderemos lo que el Señor haga, Él sabe que conoce cada aspecto de nuestra vida y nos dará confianza. No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es por medio de ella que Dios nos guía. Es en las páginas de la Palabra de Dios que encontraremos la respuesta para cada situación que enfrentemos. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». Josué 1:8. Hoy contamos con la revelación escrita de Dios y el Señor promete bendecir a los que lo obedecen. Si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perderemos muchas de las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. No podemos ver con anticipación lo que el Señor hará, pero nuestra responsabilidad es obedecerlo con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos.
Y por eso fue que Abraham obedeció al llamado de Dios, al llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaba. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino, pues con cada paso que damos fortalece nuestra fe. Todos los que obedecen a Dios enfrentan conflictos. Sentiremos discordias entre nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no parece razonable desde nuestro punto de vista. Y también sabemos que la obediencia puede traer como resultado que otros se alejen de nosotros, pues no comprenden o no están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. Puede que sintamos dudas una vez que el Señor nos desafíe a obedecerle, pero debemos recordar que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que enfrentemos. Lo único que pide de nosotros es que le obedezcamos y observemos la manera en que su voluntad actúa en nuestra vida. Dios disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionaremos ante su disciplina? Si le culpamos o nos resistimos a su disciplina, demostraremos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud. Esto es justamente lo que lleva o las consecuencias de obedecer al Señor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, reiterándole nuestro agradecimiento por su bondad y por esa deferencia que nos prestan al escuchar este programa por tanto tiempo. Su fidelidad es importante para nosotros. El Papa Francisco nos dice: quien no obedece a Dios cierra su corazón a la vida eterna. El Papa Francisco dedicó la homilía de la misa de la mañana en la residencia Santa Marta a hablar de la obediencia a Dios, afirmando que obedecerle es tener la valentía de cambiar el camino, y que quienes se resisten cierran su corazón a la vida eterna. El pontífice explicó que la obediencia muchas veces nos lleva por un camino que no es el que yo pienso que debe ser. Hay otros, pero por ello dijo que obedecer es tener la valentía de cambiar el camino cuando el Señor nos lo pida. Y quien obedece tiene la vida eterna, mientras que quien no obedece, la ira de Dios permanece en él.
Y también dijo el Papa Francisco que los sacerdotes y jefes judíos que ordenan a los discípulos no predicar más el Evangelio estaban llenos de celos, pues el número de creyentes crecía cada vez más. Es así entonces como nosotros hoy los invitamos también a que seamos obedientes a la voluntad de nuestro Dios. Siempre ganaremos, siempre triunfaremos, siempre estaremos felices. Y como ya reflexionábamos, no siempre es fácil hacer la voluntad de Dios, pero estaremos siempre felices de haberlo hecho.
Y con esta exhortación del Papa, entonces despedimos nuestro programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.